buenos días. Lunes 29 de mayo del año 2023, son las 9 de la mañana. Con 9 minutos estamos partiendo información privilegiada en este último lunes de mayo. Y estoy con la gran José Ríos aquí a mi lado, que aunque nuestra comunicación interna decía que venía, yo parece que no la vi. Fue una gratísima sorpresa encontrarme con ella en la mañana.
Oye, se llenó de alegría el señor director. Ah, era una sonrisa que no le cabía en la cara.
Total. Además, imagínate, cambio, licenciado, del cielo a la tierra.
Oye, un fin de semana donde los el Kevin McCarthy, vocero de la mayoría republicana, y Joe Biden y todos sus equipos negociadores trabajaron como locos. Finalmente se llegó a un acuerdo para elevar el techo de la deuda en Estados Unidos, un documento de 150 páginas que ayer se comenzó a sociabilizar entre los parlamentarios en Estados Unidos, y que la duda es ahora si se va a aprobar. Porque al parecer el acuerdo que incluye recortes...
Chuta, yo me quedé con que sí, ¿po?
No, sí, se supone que sí, todo indica que sí, pero es un acuerdo que no ha sido bien recibido por ambos extremos, es decir, el extremo más de derecha del Partido Republicano no le gustó el acuerdo, lo mismo que a los grupos más progresistas de los demócratas tampoco. Por lo tanto,
debe ser un buen acuerdo,
claro. Así que la idea ahora es convencer básicamente al centro.
Ya, pero si no le gustó a las dos puntas, ¿los votos que están en el medio dan?
Debieran dar. En eso están trabajando. Recordemos que hoy día, creo que estoy casi segura que es feriado en Estados Unidos por Memorial Day. Por lo tanto, mañana se activarían las negociaciones. Ya están estudiando los distintos parlamentarios el documento, que creo que son de 150 páginas. Se habían comprometido los negociadores con entregar al menos con 72 horas de anticipación para que lo pudieran leer y entender. A grandes rasgos se cortan bastantes programas sociales, no tantos como quería el Partido Republicano, pero bastante. Se va a mantener el gasto plano hasta el 2025, o sea, por 2 años, excepto veteranos y gasto en defensa. En Estados Unidos esos temas no se tocan.
No, más, siempre claro. Les hace cariño y se les trata muy bien.
Claro, y se volvería a votar como mínimo el primero de enero de 2025. Es decir, se va a despolitizar el tema del techo de la deuda, pensando en las elecciones presidenciales del 2024.
Mira, yo me quedé, uno ya avisoraba entre jueves y viernes que habían empezado a acercar posiciones y que parecía que no íbamos a llegar hasta el último día sin un acuerdo, el fin de semana, y lo conocimos ayer este acuerdo. Pero yo, fíjate que conocía el punto tuyo, que entre que estuve semi-enchufado no me di cuenta de que no había caído bien en los extremos. Pero bueno, quedando plazo, este es un acuerdo que en estas horas que quedan, lo que se acordó, o todavía es mejorable.
No, ya no, esto es lo que se acordó, ya. Esto es lo que se acordó y ahora se tiene que votar. Se votaría el miércoles en la Cámara de los Representantes.
El último día.
Y el jueves, primero, en el Senado. Ahora, recordemos que Janet Yellen la semana pasada, fines de la semana pasada, extendió un poco el plazo hasta el 5.
No, y además había plata aparentemente hasta como el 8.
No, pero sí, pero finalmente la Janet Yellen sumó, restó. Y es hasta el 5, así que habría tiempo justeque, porque recordemos
pero no
que
va a ser otro acuerdo.
Se vota el jueves, pero ahí pasan unos días hasta que se puede implementar, pero claro. Así que el nervio ahora es si se va a aprobar o no, así que están todos pidiendo que por favor digan sí al acuerdo, porque o si no, leía que, bueno, todos estos son cálculos, son proyecciones, pero que sería tremendo en términos de deuda, de empleo, de inversión a nivel no solo en Estados Unidos, sino que mundial. Así que importante que se apruebe esto. Y además, tiene esta cosa innovadora de que se negocia por un tiempo más largo, por 2 años, lo que le da cierta estabilidad a la discusión. Sí, es bueno, bastante positivo en ese sentido.
Si hay acuerdo sobre el acuerdo, bienvenido sí. Sea.
Hay una duda también, eso lo podemos conversar después con nuestro entrevistado, respecto... así bien el mercado lo está viendo con buenos ojos este acuerdo, en el mediano plazo los costos que puede tener también para el tema de la reactivación económica. Estamos pensando que el gobierno de Estados Unidos va a tener que recortar bastantes programas fiscales, entre ellos subsidios a la construcción, subsidios a las energías verdes, etcétera, y esto podría tener un efecto contractivo no menor.
Bueno, los subsidios, además, durante el periodo de la pandemia, fueron totalmente universales.
Claro.
Y los cheques iban y venían. Oye, también fue un día...
Sí, es feriado, me es confirman feriado. Acá, en Estados Unidos.
Es un día, un fin de semana también noticioso en Europa. Hubo elecciones generales en Turquía. Erdogan logró, estaba ahí, había sacado 49 y fracción, no le quedaba nada, ganó por muy poquito, ganó 52%, así que ya lleva 20 años y probablemente va a estar 6 más, o sea, podría estar 28 años Erdogan, lo que se va pareciendo una especie de dictadura perfecta como la que tenían los mexicanos con el PRI en los años 40, 50, 60, hasta los 90.
Le cargó al mercado, turca. Se desplomó, claro. Como creo que está en sus mínimos históricos.
Y que ha sufrido mucho la lira. Y donde también hubo elecciones importantes que tienen efecto en los mercados y ha tenido efectos políticos hoy fue en España. Hubo elecciones autonómicas. Recordemos que España es un país, no es federal, pero tiene varios componentes de ser federal. Las regiones autónomas eligen a sus propias autoridades, a sus presidentes, a sus propios parlamentos y tienen muchas prerrogativas, algunos más que otros, hay diferencias. Arrasó ayer la centro-derecha, el PP le fue muy bien a Vox, que es el partido de derecha más homologable un poco a lo que es republicano aquí, y el Partido Socialista perdió prácticamente, con excepción de Asturias y Castilla-La Mancha, perdió prácticamente todas las demás
Oye, y Juntas autonomía. Podemos.
Y desapareció el Podemos.
Podemos.
¿Y por qué lo cuento? Alguien dirá, ¿por qué nos importan las autonómicas, las municipales en España? El mapa político español, con excepción de los partidos nacionalistas locales, es una película bastante parecida a la chilena, bastante parecida a las alianzas que se han dado, siendo un gobierno parlamentario con una monarquía, pero desde el punto de vista de los partidos políticos y cómo se producen alianzas, hay que mirarlo bastante porque han pasado cosas antes que acá. Bueno, y como reflejo este pésimo resultado para los socialistas, esta mañana, hora chilena, 5 de la mañana, pero ya casi mediodía en Europa, Sánchez decidió disolver las Cortes, que es el Congreso de los Diputados, disolverlas, llamar a elecciones, adelantar las elecciones, jugándose una carta, pero al todo o nada, y van a haber elecciones a fines de julio, el 29 de julio, que es como hacer vacaciones aquí el 29 de enero, ¿eh? Va a ser elecciones, hacerlas el 29 de enero, es lo mismo, el equivalente.
A lo mejor no quieren que haya mucha gente a votar.
Probablemente. Y con eso se va a jugar en el fondo para meter un poco susto de esta alianza tácita todavía, porque tampoco tienen buenas relaciones entre el PP, que es la centro-derecha, y Vox, que es la derecha, que sería probablemente la única manera de que el PP vuelva al gobierno.
¿Cómo se llama el partido de centro español que se me acaba de ir?
Ciudadano, desapareció.
Sí, que fue absorbido casi completamente por el PP.
Totalmente, sí. Desapareció.
Sí. Y ahora, el PP es una centro-derecha bastante moderna, no es Vox.
Más, Vox los trata de la derecha tibia.
Claro, light.
Sí. Los tibios y que se parece un poquito también a la centro derecha alemana, en el fondo la centro derecha europea, que es. Que la chilena también se está empezando a parecer. La centro derecha chilena. Empieza a tener posiciones más cercanas al centro. Y por lo tanto, como se destapan por la derecha, aparecen los Vox allá, aparecen los republicanos acá.
Sí.
Es lo que te pasa.
Pero ha crecido el PP, en algún momento estuvo más amenazado por Vox.
O sea, el 19,
estuvo muy amenazado por Vox y ha tenido como un revival.
Totalmente. Le fue muy bien a estas elecciones.
Tiene muy buena la niña de Madrid.
Arrasó. Isabel Díaz Ayuso.
Sí, y claro, lo ha hecho muy bien, por lo tanto los distintos liderazgos del partido han logrado posicionar nuevamente a la colectiva, que en un momento decían, esta cuestión no tiene para cuándo mucho
por
más.
Por eso yo les digo, miren bien a los que les interese, miren y vean hoy día la prensa española, porque insisto, las similitudes con lo que pasa en Chile, con lo que ha pasado y lo que podría pasar, hay muchos pasos comunicantes.
Oye, antes de irnos a saludar y todas esas cosas, hoy día hay una reunión súper importante, Juan Pablo, a las 2:30 de la tarde se va a reunir el Pleno de la Corte Suprema. Estas reuniones son comunes, no son tan raras, pero esta reunión en especial ha llamado mucho la atención y tiene a todo el panorama político bastante nervioso, porque se va a tratar de revisar las dos leyes respecto a cómo es las ISAPRES deben hacerse cargo del fallo que la Corte Suprema dio a conocer meses atrás. Van a revisar el proyecto de ley corta que presentó el gobierno hace un mes, por ahí un mes y medio, y también va a revisar la reforma constitucional que se presentó en diciembre pasado y que fue aprobada por la Comisión de Constitución hace algunas semanas respecto también a este tema. Lo que entrega es una opinión. Por constitucionalmente es algo que puede hacer la Corte Suprema a través del artículo 77 de la Constitución, pueden dar su opinión, pero hay bastantes resquemores. Uno, porque hay una evidentemente hay una interacción con otro poder del Estado, que es el poder legislativo. Ahora, hay muchos que dicen que también con su fallo la Corte Suprema quiso legislar. Entonces hay una tensión ahí, pero claro, se va a pronunciar respecto a la legalidad o quizás a la forma si se cumplirían el fallo, que hay que cumplirlo obviamente porque en Chile creemos que las sentencias se cumplen. Pero ¿cuál es la mejor forma para hacerlo? Sin dar su opinión se va a referir a estas dos leyes, así que es importante lo que de ahí salga, porque puede dar luces respecto a cómo continúa el trámite respecto a esta situación que sabemos que es muy, muy, muy delicada.
Totalmente, estoy tan de acuerdo contigo que aunque los fallos a uno no le gusten, y lo han dicho, fíjate que todas las autoridades, o la gran mayoría de autoridades serias, los fallos, nos gusten o no nos gusten, se cumplen. Ahora, cuando hay fallos con complejidades como lo que está pasando, por ejemplo, en el mundo de las ISAPRES, se pueden buscar si hay algún consenso de que no quede un,
claro, la interpretación, claro, que se le da finalmente,
de que no quede una grande en el país, evidentemente, sí, que se pueden buscar alternativas, pero para cumplir la ley.
Oye, estaba, parece que las presiones y el lobby que ha enfrentado el Pleno de la Corte Suprema para antes de esta reunión no es menor. Y tengo entendido que, ha salido en la prensa, que han seguido muy, muy de cerca todo el debate que se ha dado, sobre todo a través de columnas de opinión, cartas, etcétera, respecto a las posiciones de la industria, de las ISAPRES, de los técnicos, del mundo político. Así que, bueno, tendrán que resolver o al menos dar luces respecto a lo que ellos consideran que se está haciendo en el Parlamento.
Ya, José, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, vamos a hacer las menciones porque ya está nuestro primer invitado en el estudio. Y esta te encanta, dijo José.
A ver.
Con las nuevas tarjetas del Santander ya no tienes que preocuparte de dónde usarlas, ni tampoco de perderlas, porque nadie podrá ver tus datos. Y además, con el nuevo pago QR, comprar online es mucho más fácil. Con mi nueva tarjeta Santander, voy seguro Santander, tu banco.
Y Book es un software integral de gestión de personas que atrae los mejores talentos para tu organización. O sea, además de solucionarte todos los temas de planilla, nómina, etcétera, tiene un espacio Book donde hace match y atrae el mejor talento que lo junta con las necesidades de tu empresa. Esto a través de un módulo que se llama de atracción, justamente, y está en book.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
La Ducati Multistrada B4S, la multipropósito más galardonada, de mayor performance y seguridad de su segmento, con control crucero adaptativo y testigo de puntos ciegos, hoy está con un bono que la hace irresistible. Son 2.750.000 pesos de rebaja. La Multistrada te espera en Avenida Las Condes 11.412.
Si estás buscando invertir en una propiedad, hazlo a ojos cerrados con Almagro. Los departamentos son bonitos, tienen excelentes terminaciones, bien hechos, finos. Además, y que es muy importante si tú lo estás viendo como inversión, tiene una alta demanda de arrendatarios. Todo esto acompañado de una trayectoria de más de 45 años que obviamente lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Tumi, la marca internacional líder en estilo de vida y negocios, está en Chile hace un rato ya. Sus productos sostenibles cuentan con materiales exclusivos para dar soluciones de viaje y también para venir a la oficina.
Andamos los dos de Tumi hoy día, sí, elegantísimo.
Siempre con nuestra Tumi, sí. Tiramos pinta. Todo y donde hoy rato me preguntan, oye, ¿esa es la Tumi? Me dicen, ah, sí, pues, esa sí es la Tumi. Bueno, The Tumi Difference, esa es la diferencia Tumi. Visítanos en tumichile.cl.
Oye, y un estudio de PwC asegura que 7 de cada 10 directores de empresa en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. Era que no, este es realmente un tema que está preocupando mucho a las empresas. Bueno, en PwC Chile son expertos en tecnología, también en ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visita pwc.cl.
Esto también te interesa mucho
a ti. A mí me interesa todo.
Padre. Repartir dividendos trimestrales y generar actualmente un 8% de rentabilidad vía dividendos y más es lo que hace el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias. En los últimos 10 años ha distribuido a sus aportantes más de 8 millones de UFs en dividendos. Invierta en el Fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Oye, ¿te acuerdas que contó el otro día el doctor que estaba buscando un sitio porque se quería construir una casita cerca de Santiago, quería cambiar su estilo de vida? ¿Eso contó acá?
Sí, pues, no, y se quiere hacer una tiny.
Sí. Qué bueno. ¿Y cómo lo va a hacer? Obvio, con una tiny home que marca la diferencia entre trabajar para vivir y vivir para y trabajar. Las instalan en 90 días, o sea, muy rápido, donde tú quieras, y son casas modulares de diseño sustentable, de alta eficiencia térmica, muy importante, terminaciones de gran calidad, vive sin límites. Búscanos en tiny-home.cl, una empresa de Patagual Home.
Ya, vamos con nuestro invitado que ya está esperando hace un rato.
Sí, llegó tempranito, muy puntual, hay que felicitarlo.
Tenemos que hacer el editorial, sí, saludar a nuestros auspiciadores, pero bienvenido Matthew Pou, que como decimos aquí, es un clásico de la casa, nos acompaña muchas veces, y que bienvenido, Matthew.
Gracias, Juan Pablo.
International Gracias, Portfolio Oscar. Manager de Quest Capital Chile. Y partamos con la coyuntura, Matthew. Podemos decir ya que un principio de acuerdo por el techo de la deuda. Comentábamos al partir del programa que hay este acuerdo, pero que este acuerdo no le está gustando mucho a los extremos, ni del Partido Republicano, ni del Partido Demócrata, sino que hay un acuerdo entre las dos partes más centrales y un acuerdo antes del plazo establecido. ¿Tú crees que corre algún riesgo este acuerdo que se firmó desde el punto de vista político y sus efectos en los mercados, o hay suficiente carne en ambos partidos para poder llevar esto a término?
Bueno, la segunda parte sobre la carne.
Te dio hambre.
Había mucho estrés sobre esto, sobre un default, que nunca era una posibilidad hacer un default. Pero es un espectáculo cada vez que haya un congreso de los republicanos y un presidente del Partido Demócrata. La última vez era 2012, entre Biden y el Tea Party, o los republicanos de ese año, y era un debate bastante más riguroso que hoy en día. Llegaron a un acuerdo de no subir los gastos discrecionales, excluyendo la defensa. Entonces, ¿cuáles son los gastos obligatorios? Son las pensiones, es Social Security, es Medicare, que es el ISAPRE para la tercera edad, es defensa, son gastos de intereses, y esos gastos suman a un 90%. El otro 10% son gastos discrecionales, y el acuerdo era ni bajar ni subir, era como congelar esos gastos que son menos relevantes, son 10%, para 2 años más. Y eso fue la carne o el acuerdo.
Ya, pero esto, este acuerdo no le gusta en ambos lados a los más duros del Partido Republicano y los más duros, por poner de alguna manera, del Partido Demócrata. ¿Eso hace que haya riesgo o no?
Well, los más duros de los republicanos quieren bajar el déficit.
Quieren ser más.
El déficit, después de este acuerdo, o antes, va a ser como 5% del PIB. Para tener un nivel de deuda que sería estable en el tiempo, hay que bajar ese déficit al nivel de la inflación, cerca de 2 o 3% en el futuro. Entonces hay un problema de gasto, y la única forma para bajar gastos sería bajar defensa, que la derecha ni la izquierda hoy en día quiere hacer. Y la defensa es gigante. Son gastos que son iguales a todos de los demás países en el mundo. El otro lugar son las pensiones y salud. Y esos programas son hiperpopulares, y la gente mayor tiende a votar Entonces, sería un suicidio político okay. bajar esos gastos. Tampoco son muy serios en términos de bajar esos gastos. Entonces, no veo más espacio para eso, bajar esos gastos estructurales. La otra forma para bajar el déficit es subir los impuestos, sobre todo los loopholes o los beneficios tributarios, que el código de tributación es como debe tener 20.000 páginas hoy en día. Entonces, hay muchos espacios para recaudar menos sobre los beneficios tributarios. Hay que cerrar eso, quizás subir la tasa de las compañías para realmente bajar el déficit desde 5% del PIB a un 2%. Oye, que es poco probable, o ya tenemos la confirmación que no va a pasar. Hay gente muy conservadora en términos fiscales que van a estar inquietos con eso, y también hay gente de la izquierda que quieren tener tremendos programas de gastos discrecionales para como Medicare, el plan de salud para todo gratis, público, hacer trillones de dólares de inversión en nuevas energías, cosas así. Pero esos programas jamás van a pasar con el déficit actual y con la Cámara de la derecha. Y vamos a tener esta situación nueva que sería estable para al menos 2 años más antes de la próxima elección.
Esa es una de las novedades del acuerdo, que se fija la próxima discusión para no antes del 1 de enero de 2025, despejando un poco las tensiones políticas que podrían generarse en medio de una elección presidencial del próximo año. ¿Eso es novedoso?
Tiene sentido, porque el riesgo, cuando hay en muchos gastos extraordinarios, es cuando un partido tiene una mayoría. Por ejemplo, si es Trump con el Congreso Republicano, como era el caso en 2016, bajaron los impuestos y el déficit comenzó a subir. El otro escenario es cuando ganó Biden, había el Congreso de la izquierda también, y comenzaron a hacer muchos gastos discrecionales, trataron de hacer muchos programas gigantes de gastos. Es un problema. Si hay una división como hoy en día, el déficit tiende a bajar. Pero dando 2 años, da un espacio a cualquiera de los dos partidos para tener un espacio para hacer nuevos gastos, nuevos programas después de la próxima elección.
Había eso sí, y leía que podía haber un efecto no deseado respecto a la situación económica que había en Estados Unidos y las altas posibilidades de recesión. Ahora que el gobierno va a tener más restricciones para gastar, también significa un cierto enfriamiento de la economía, y eso podría tener una incidencia, ¿o no?
Sí, la política monetaria es muy restrictiva. La tasa base ha subido desde 0.25% hasta 5.25% en 14 meses. Podría llegar a 5.5% en la próxima reunión de la Fed. Y también están quitando liquidez del mercado a través de vender los bonos del gobierno que tienen en su propia cartera, que se llama quantitative tightening. Eso debería enfriar con un desfase que aún no ha pasado. La economía de Estados Unidos aún está creciendo, el mercado laboral es muy fuerte, que es una sorpresa para mí y otros,
para todos
su resiliencia. Pero con este nivel de tasa, muchas compañías van a sufrir, y la economía debería casi sí o sí debilitarse en la segunda mitad del año. También muchos de esos gastos extraordinarios, como planes de cesantía o enviar cheques a todos los norteamericanos, hasta yo, que no vivo allá, pero...
¿Te llegó tu chequecito?
Sí, 3 cheques.
Ah, mira.
esos ya son la historia de la pandemia y no van a repetir. Entonces, la situación debería normalizarse con inflación que ya ha bajado desde un 9% hasta un 5%. Debería volver al objetivo oficial de la Fed de 2% a finales de este año. La pregunta es si eso va a generar una recesión o una situación de un aterrizaje más suave, de algo de crecimiento, pero crecimiento más bajo. Yo creo que hay una buena probabilidad de una recesión.
Y bueno, algo contestaste ahora respecto a eso, lo que te iba a preguntar, pero entre que empiece la Fed a bajar las tasas y las empresas que están con el agua hasta el cogote, ¿Tú crees que muchas van a explotar antes, van a quebrar, van a cerrar antes de que la economía se normalice, o tienen capacidad de resistir?
Hay muchas empresas pequeñas y medianas que necesitan préstamos, y los préstamos con los bancos tienen una tasa flotante. Y tienen que refinanciar su tasa flotante con una tasa mucho más alta, mucho más arriba. Entonces los gastos financieros de esas compañías van a duplicar o triplicarse. Y también los márgenes van a bajar porque los sueldos han subido para sus empleados. Entonces yo creo que la gran mayoría de las compañías van a sufrir este año. La bolsa no ha bajado porque hay 4 o 5 compañías muy, muy importantes y fuertes que no tienen mucha deuda, que aún están yendo muy bien. Pero la economía real, es decir, como Main Street, compañías chicas y medianas, sí, van a ganar menos plata y estas tasas van a afectar su negocio.
Y la lucha de la inflación, diste cuenta recién que ya está a niveles del 5% anual, pero ¿es una batalla ganada o hay riesgos aún?
Yo creo que 2/3 ganaron. Aún falta, y lo que la Fed no quiere dar una señal al mercado que están dispuestos a no subir o bajar en la segunda mitad, porque tiene que dar un mensaje al mercado que van a hacer todo lo posible para ganar la batalla, para no tener una euforia o reinflar una burbuja en varios sectores de la economía.
Sí, sin embargo, hasta hace pocas semanas, hace pocos días, la idea entre los analistas y entre el mercado estadounidense era que por lo menos iba a mantener la tasa de interés, y en los últimos días esa sensación ha ido cambiando, y más del 50% del mercado cree que es probable que la Fed vuelva a subir la tasa. ¿Qué pasó?
Era el informe laboral.
¿Ya?
Que aún hay una tasa de desempleo de 3,4%, que es como un mínimo histórico.
¿Y tú qué crees? ¿Por dónde, hacia qué se va a inclinar? ¿Debiera, según tu juicio, inclinarse la Fed?
Yo creo que 5.25 ya es una tasa muy, muy alta para un país desarrollado que ya tiene mucha deuda y una población no tan joven. Debe ser suficiente, pero es bien posible, o 50% probable que suben una vez más hasta 5.5%, que es un nivel muy alto que debería romper varias cosas. Y están dispuestos a romper muchas cosas para ganar esta guerra contra la inflación.
Uh-huh. ¿Podemos ver algo de Chile? ¿Cómo estás viendo el tema de nuestro aterrizaje también en materia inflacionaria? ¿Cómo lo estás viendo?
Si siguen con tasas más altas en Estados Unidos, eso es positivo para el dólar. Chile acá es mucho más afectado por China. Si van a crecer un poco más saliendo de cero COVID, o ya tienen una madurez, tienen problemas de demografía y su demanda para hierro, cobre, cosas así, va a ser débil para un rato.
¿Pero qué te estás imaginando en materia de dólar?
Yo creo que el dólar es barato. En 800 es barato.
Está barato.
Sí.
¿Está barato?
Sí.
O sea, ¿estás viendo que el dólar va a subir en qué horizonte de tiempo?
Yo no sé si va a ser de corto y mediano plazo, pero según el tipo de cambio real que tiene el ajuste de las diferencias en la inflación, Chile ha tenido más inflación. El tipo de cambio real está por debajo de su nivel natural. Y
¿cuál
eso
es
un
ese
buen
nivel natural, a tu juicio? ¿A cuánto debiera estar el dólar para estar en equilibrio?
Más equilibrio, probablemente 860.
Ah, bastante más.
Uh-huh.
O sea, tiene un buen espacio, sí, para seguir subiendo.
Sí, si uno está mirando inversiones, yo creo que con este nivel del dólar y este nivel de tasa y los spreads de bonos corporativos, es una muy buena oportunidad para comprar renta fija en dólares.
Ahora, no ha querido bajar de los 780, así que, y se pone ahí en los 800 buscando arriba, así que, sí. ¿Algún alineamiento tienes con el mercado respecto a lo que quieres el futuro? Bueno, Matthew, siempre, como siempre, un agrado tenerte, siempre una visión muy, muy certera y muy clara de lo que está pasando en los mercados.
Ok, gracias, Juan Pablo.
Gracias, Matthew, gracias, hasta luego. Chao,
Matthew Pou, International Portfolio Manager de Quest Capital Chile. José, la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, agregó a varios y nuevos sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Suena como difícil, ¿ah?
Como que obligado, no.
Que la Unidad de Análisis Financiero está mirando y le pide información a entidades que hacen negocio. Y algunas tan sencillas como alguien que tiene una compraventa de autos, tiene una correa de propiedades, donde de repente algún chistosito puede llegar con un maletín con plata en efectivo.
Claro.
Y eso es...
Plata probablemente mala vida.
Exactamente.
Podría ser.
Y por lo tanto tienen que informar eso. Y hay maneras de informar, hay maneras de trabajar. Y que RedCheck lo ofrece de una manera muy simple, digital, a distancia, un software muy fácil de operar y que además tiene tarifas muy convenientes para todo tipo de empresas.
Oye, ¿viajas dentro de Chile y arrendaste auto con EconoRent? Bueno, no olvides usar eCheck. Registrando tu tarjeta de crédito, podrás pasar directo del avión a tu auto. Evitar filas y papeleos. Comienza a disfrutar desde mucho antes. EconoRent Car Renta, mejor tarifa, mejor servicio.
De ahora en adelante puedes pagar restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas, comparte libros con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Namías, oficinas en Las Condes y en La Dehesa, tiene entrega inmediata, oportunidad única, arriendo con opción de compra full flexible. Decídete hoy e ingresa a transformatunegocio.cl.
Falcom, una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materias financieras, tanto en Chile como en los mercados internacionales, a cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
Se negocia, digitaliza el proceso de compras de las empresas para que consigas ahorros, control y trazabilidad de tus compras. Digitalice las compras de su empresa con Se Negocia. Yo tengo una más que es muy importante, sobre todo ahora que el dólar está a 7.98 y que nos decía nuestro amigo Matthew Pau que podría llegar a 8.60. Si tú quieres tradear y hacer buenas movidas con los dólares, no hay mejor forma de hacerlo que en Mercado G, una plataforma sencilla, amigable, a un clic en tu teléfono. Todo eso ingresando a MercadoG.com y además resuelven todas tus dudas rápidamente.
Bueno, y ya vamos a conversar con nuestra segunda invitada, que además está ahora, pero en la mitad de la ola surfeando.
Sí, está con harta pega hoy día.
Sí, porque sí, la directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, amiga nuestra también, Yerka Yukich. ¿Cómo estás, Yerka?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto.
Buenos días, Yerka.
¿Cómo va el cyber, Yerka? Cuéntanos.
Mira, va ahí avanzando bastante bien. Hemos tenido un desempeño bastante correcto de todas las marcas, así es que nada, esperando que siga funcionando de esa manera.
Había mucho interés, sobre todo, no solo de los consumidores, también, sino que también del comercio, de poder tener un buen cyber, aunque las proyecciones son moderadas al respecto, porque evidentemente que la economía está más golpeada, la gente está cuidando más las lucas, pero las ofertas son siempre atractivas. Desde esa proyección más moderada que hicieron, igual hay alguna cuota de optimismo de que las cosas anden mejor, ¿no?
Sí, y nosotros efectivamente hemos visto que hay ofertas muy atractivas, hasta 70% de descuento en muchos productos. El promedio en general va entre 20-30% de descuento, pero como te digo, se llega a descuentos muy importantes en muchos productos. Y por otro lado, vemos que los supermercados han puesto también muchos productos de la canasta familiar, de la canasta básica, con ofertas. Entonces eso es un alivio para los bolsillos.
Oye, Yerka, todos los años los cyber introducen aspectos nuevos, novedades. ¿Este en particular trae algún elemento que lo distinga respecto a otros cyber anteriores?
No, por ahora te diría que no tenemos elementos distintivos, se mantienen las mismas categorías de los otros años, destacando sí que para este año todas las restricciones del turismo que habían para los años anteriores ya no están. Sí, también destacar que por lo menos en el rubro vestuario, calzado y accesorios es el que concentra la mayor cantidad de marcas, con 156 marcas participando. Entonces es un tema también relevante.
Oye, ya ¿han visto mayor entusiasmo por parte de las tiendas, del comercio respecto a participar, o se mantiene más o menos estable el número de participantes?
No, tenemos 797 marcas, 750 son e-commerce y 89 participan por primera vez, entonces es importante también destacar esa cifra.
Yerka, yo me acuerdo en algunos años atrás, el CERNAC andaba con un palo en la mano esperando que los sistemas se cayeran para anunciarle las penas del infierno en vez de promover el tema con el que estábamos todos aprendiendo, no solo el comercio, sino que también los consumidores. ¿Dónde está el desafío? Porque lo tecnológico, vamos a tocar madera, pero pareciera ser que está
andando
bien enredado y no es tema. ¿La logística sigue siendo el gran desafío o también han habido ahí grandes mejoras y aprendizaje?
Han habido grandes mejoras, sobre todo después de la pandemia. O sea, la pandemia obligó al comercio electrónico a robustecer todos sus procesos de forma muy rápida. Y por lo tanto, eso ha ayudado a que el comercio electrónico hoy en día no presente todos los niveles de problemas que teníamos hace un par de años atrás. Entonces, hay mayor estabilidad en las páginas, la logística está funcionando de manera bastante adecuada, lo mismo los medios de pago. Ahora lo importante son los resguardos que tienen que tomar los consumidores de entrar a través de wifi privadas y no públicas, no hacer links, clic a links que lleguen que puedan ser fraudulentos para evitar estafas. O sea, ahora hay que preocuparse de esa parte, de la seguridad al momento de comprar.
Respecto a, hay dos temas que son interesantes. Uno es la logística de entrega también, cómo coordinaron y cómo está funcionando esa parte, porque en algún momento se demoraba mucho en llegar los productos y ahí se producía de alguna manera un taco. Y la gente, claro, no quedaba muy contenta con la experiencia. Claro. ¿Qué se ha hecho ahí para mejorar? Y lo otro que es interesante también es cómo se han ido diversificando los métodos de pago con todas estas nuevas formas, por ejemplo, Mercado Pago u otras formas de pagar con Link Pago o con estos códigos QR. ¿Cómo está funcionando todo ese tema que es bien interesante y es novedoso?
Sí, eso ha sido súper importante porque también se ha bancarizado más los consumidores. Uh-huh. Entonces ha obligado a entrar nuevos actores al mercado y que operan con excelentes niveles de seguridad que dan también confianza al momento de pagar a través de esas plataformas, ¿no?
¿Y qué ofrece en este sentido la Cámara cuando promueve el cyber con el sello de la Cámara? Respecto a muchos comercios, no sé si muchos en realidad, pero comercios que aprovechan también este ventarrón positivo y venden bajo el paraguas ficticio un cyber y no están dentro de la orgánica y la gobernanza que ustedes desarrollan.
Claro, ahí nosotros hacemos hincapié y pedimos a todos las personas que van a comprar que entren a través de la página oficial. Porque es relevante que la página oficial es la que resguarda las buenas prácticas de los sitios que están participando. Nosotros, como Cámara, efectivamente, no nos podemos hacer cargo de las empresas que van por fuera porque no sabemos cuáles son los protocolos que están usando.
Ya, y en ese sentido también ha habido una opción de poder, porque a lo mejor los comercios más chicos también, ni siquiera con mala intención, sino que o no saben cómo pedir, o a veces a lo mejor les puede costar un poco oneroso. ¿Ha habido también un trabajo de atraer a estos comercios que se van incorporando?
Nosotros sí, efectivamente, si uno va viendo la cantidad de marcas que se van sumando evento a evento, es justamente por el trabajo que se está haciendo para que los eventos cyber y el comercio electrónico en general operen en base a buenas prácticas y con estándares reconocidos. Y ahí es donde nosotros hacemos hincapié en seguir a través de la página oficial el evento, porque nos ayuda también como industria y ayuda a todos los comercios que sí hacen el esfuerzo, como dices tú, de pagar una cuota, de pagar una participación. Entonces hay que favorecer a los que sí están haciendo un comercio y un cyber a través de la Cámara.
Yerka, hay una pregunta. En algunas ocasiones anteriores habían ciertas críticas respecto a que muchos de los comercios subían sus precios los días anteriores al cyber para volverlos al precio original durante el cyber. ¿De qué manera se ha fiscalizado ese tipo de comportamiento para que de verdad sea una oportunidad de oferta para los consumidores?
Sí, nosotros ahí tenemos los servicios Retail Compass, nos van a entregar alrededor de mediodía por dos informes. Uno justamente cómo estuvieron los porcentajes de descuentos de ciertos productos y por otro lado el comportamiento de las marcas en la cantidad de productos que analiza Retail Compass. Para nosotros es importante que el espíritu y que se mantenga la buena práctica de no caer en esto de subir un precio y después bajarlo antes del evento.
Claro, porque pierde toda la gracia. En el fondo, el mismo precio, solamente que dos semanas antes te lo subieron para pa embolinar la perdiz.
Claro, pierde credibilidad el evento.
Absolutamente.
Oye, y por último, Yerka, ¿qué tanto se enfría el comercio en la previa? Porque la gente dice, viene el cyber la próxima semana, me aguanto, me espero. ¿Y qué pasa en esos fines de semana previos? No solamente en el comercio electrónico, sino en el comercio presencial. ¿Hay un enfriamiento de las compras en los días previos?
Algo pasa, algo hay. No tenemos estadística de qué porcentaje, pero en todo caso nosotros avisamos que viene el cyber. Por ejemplo, la semana pasada hicimos la conferencia de prensa el día martes y el cyber partía a las 0 horas del lunes. O sea, fueron 6 días en que empezamos a hacer la campaña pre-cyber para que las personas supieran que venía el evento. Tampoco es el fin de semana antes, claro, ni mucho menos.
Yeah. De acuerdo. Bueno, Yerka, muchísimas gracias, que les vaya muy bien, que no tengan ningún problema y que el comercio se reactive, que es tan importante para el país, sí, es tan importante por la cantidad de empleo que da, y que les vaya muy bien, pues.
Que les vaya fantástico. Gracias. Hasta luego, gracias. Yerka.
Chao.
Yerka Jukic, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Te parece si vamos a la pausa, José, y volvemos con don Cristóbal Martínez para ver cómo está el pantallazo que está pasando?
Chao.
Oye, estoy cansado de fin de mes. ¿Vamos, Happy Hour?
¡Claro! Espérame que termino de pagar las remuneraciones y voy.
¡Chu! Pero así vas a llegar mañana.
Eso era antes. Ahora con Book, todo es mucho más simple y a prueba de errores. Book, un software integral de gestión de personas que te permitirá procesar en línea todos los archivos necesarios para optimizar tu trabajo y disminuir errores. Conoce todos nuestros módulos en Book, beuca.cl, y haz más eficiente tu fin de mes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RecCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RecCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RecCheck.com.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
Ya estamos de vuelta. Son las 9:56 de la mañana y vamos a conversar con Cristóbal Martínez, que es estratega senior de inversión y derivados de BCI, corredores de bolsa. Hola, Cristóbal.
¿Qué se cortó? ¿Se puso nervioso?
Cayó, no creo, Cristóbal.
Cristóbal, es segunda vez que ya está con nosotros.
Sí, ya está ducho, ya un hombre experimentado.
Sí, oye, la primera vez la difícil, después te largáis, ¿no?
Pero lo vamos a llamar, mientras lo llamamos. Veamos.
Bueno, decir que Estados Unidos está cerrado hoy día, recordemos que es Memorial Day, así que va a estar media lenta la cosa.
Sí, marca sí, mucho.
Marca mucho lo que pasa en Estados Unidos.
El dólar sigue bajo 800 pesos, 7.98. Ya lo tenemos, don Cristóbal.
Cristóbal, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, buenos días.
Cuéntanos brevemente, Cristóbal, ¿qué está pasando afuera de mercado, commodities, dólar?
Ya, la verdad, los mercados habían de forma mixta. En la parte de Asia tuvimos algunos avances por el parte del Nikkei principalmente, pero China retrocedió. Y Europa, que ahora está activo, muestra retroceso generalizado, a excepción del Reino Unido. Igual es súper importante contarles que hoy día es feriado en Estados Unidos y Londres. Por lo
así
tanto,
es. A poco talento. Volumen, pues,
¿En Londres también? Mira,
efectivamente.
¿Y por la misma razón? ¿Por Memorial Day? No creo.
No hay otra razón. De hecho, no se da todos los años, pero este año se
coincidió.
Claro, entonces.
Ah, pero con Estados Unidos e Inglaterra fuera, el mercado, claro, no vamos a decir que no existe, pero debe estar bien lentito.
Entre comillas, hay poca cosa, sí. Exacto. Pero hay otra noticia igual bien importante que yo creo que podríamos comentar, especialmente por el dólar. Yo les comentaría un poquito. Mira, la verdad es que el preacuerdo en Estados Unidos sobre el techo de la deuda es bueno, pero no nos asegura nada todavía. Entonces, mientras no se asegure algo, el dólar podríamos esperar que tenga cierta incidencia, podría incluso subir. Pero eso no es lo único. De hecho, no sé si se acuerdan, pero la semana pasada tuvimos la inflación del consumidor en Estados Unidos y esta fue mayor a lo esperado. Entonces, para el 14 de junio igual podríamos esperar que hay un aumento de tasas. De hecho, el mercado, bueno, hay una probabilidad del 66% que suba 25 puntos base.
Todavía,
así es, todavía sea
Han subido las apuestas en torno a esa posibilidad durante los últimos días.
Totalmente, ha mostrado mucha resiliencia el mercado de Estados Unidos y la verdad, bueno, sí es la sorpresa. Y suma a estos dos puntos, yo le incluiría un tercero, y creo que es interesante, es que internacionalmente igual el lo que es lo político está un poco con algo de ruido. Por ejemplo, en Turquía tenemos el caso del presidente Erdogan, el cual fue reelecto.
Sí, pues.
Entonces, así es. Entonces, con todos estos elementos, yo creo que podríamos esperar una eventual subida del dólar en los próximos días, próximas semanas.
Ya, pues. Gracias, Cristóbal. A completo panorama de lo que está ocurriendo a esta hora en el mundo, con excepción de Estados Unidos e Inglaterra, que es casi como tres cuartos del mundo.
Bueno, más o menos.
Ya, Cristóbal Martínez, estratega senior de inversiones y derivados de DSI, corredores de bolsa, y con este viaje por el mundo, en breves minutos nos despedimos. José, tú vuelves a la 1:30.
Vuelvo a la 1:30. Bueno, y como de Cruz, esperando que el Congreso norteamericano diga que sí, po.
Usted presione para que firmen.
Ahí que firmen nomás, po.
Ya. Que estén bien, que tengan buena semana.
Hasta luego, chao.